Este es el concertante del final del primer acto de Simón Boccanegra, Un lujo.
Oh. prigione sarai, finché la trama tutta si scopra. No, la lettera lama serba, non voglio che la tua parola.
E sia!
Los cantantes eran Piero Cappuccilli, Mirella Freni, José Carreras, Nicolai Gaurov, José Van Damme, Giovanni Fogliani. Dirigía Claudio Abbado el coro y la orquesta de la Scala de Milán, el concertante, el final del primer acto de Simón Boccanegra. Seguimos indagando en la historia de Verdi. Vamos de un corsario devenido un dux al asesinato de un rey. ¿Cuál es el nuevo paso o en qué avanzamos teatral o históricamente con Un Ballo en Máscara?
Es extraño entender esta ópera desde el punto de vista formal. uno diría, uno se preguntaría, ¿cuáles son las voces preferidas? ¿Cuál es la voz preferida de Verdi? Yo creo que la voz de Verdi, no lo creo yo, lo han dicho varios, es la del barítono. Verdi escribe para esa voz nueva, como veníamos hablando antes, música que antes no se había escrito. Y lleva esa tesitura hacia un lugar inimaginable. ¿Por qué hablo de esto con respecto a Baldwin Máscara? Que en teoría, como vos has dicho, el protagonista es un rey, es un tenor.
Sí.
Porque si bien es cierto, el protagonista de la obra es el tenor y toda su lucha por amar a la mujer de su amigo, y la mujer de su amigo es una soprano en este caso, el peso dramático de la obra no la tiene Gustavo III, no la tiene el rey, lo tiene Renato o Ackermann, según la versión censurada o no. Tenemos que decirle a los amigos oyentes que un Baldwin Máscara también pasó por una censura, no estaba bien visto.
Sí, matar a un rey. No es
sino
el mejor
un gobernante,
ejemplo.
Sí, porque en el caso lo pasó a Boston, lo llevó a otra época y era un gobernador. Boston, además, América, un lugar exótico.
De todas maneras, estás matando a un gobernante. No es un buen ejemplo. Tiene siempre sus connotaciones.
Sí, claramente no, pero el magnicidio, matar al rey en un teatro lírico, en un país ocupado, y era un poquito más fuerte, ¿no? La obra es una obra de Scribe, ¿no? Es una obra original de Scribe que se llama, basada en el asesinato de Gustavo III de Suecia, ocurrido en 1792. Por su secretario, ¿no? Lo cierto es que Verdi tuvo que pasar la censura y nos fuimos de Suecia a Boston y ya no era un rey, sino era un gobernador.
Un civil y no un noble.
Exacto.
Que no es una diferencia menor.
No es una diferencia menor, pero además de eso, uno tiene que pensar Boston, visto desde el centro de Europa en esos años, era un lugar exótico. Ahora, volviendo a la construcción dramática de esta obra, esta es una obra en donde la psicología de los personajes ya tienen un peso importantísimo, y sobre todo el personaje de Renato, o Ackermann, como quisiéramos llamarlo, que es marido, es un servicial asistente de este rey, un marido amante, respetuoso, que se ve traicionado por su mujer y por su amigo.
Tal cual.
Y por su amigo poderoso. Y decide tomar venganza en propia mano, sabiendo lo que esto conlleva. Un magnicidio y su muerte también, ¿no? Y lo que vamos a escuchar justamente tiene que ver con esta construcción psicológica. Renato ha descubierto la infidelidad de su mujer con su amigo, y la ha descubierto en momentos en que estaba intentando salvar la vida de su amigo, creyendo que éste estaba en una aventura amorosa con otra mujer, descubre que es su mujer frente a los supuestos asesinos de Gustavo, del rey, y en medio de esta violenta escena en donde Renato va a defender el honor de esta mujer sin saber quién es, la mujer se descubre y los conjurados, en este caso, dejan sin efecto el ataque porque encuentran a su mujer con él, no al amante de Gustavo, pero Renato entiende esta situación. Vuelven a la casa y Renato dice, te voy a matar, lo voy a matar a él, así que no me hables a mí. Y ella le dice, bueno, por lo menos déjame despedirme de mi hijo. Entonces, esta escena es un aria maravillosa, con un solo de cello ostinato, porque Verdi también utilizaba los instrumentos solistas para poner una empatía, ¿no? Sonora este mundo vocal también, Y esta aria va a desembocar en otra aria, en la gran aria de Renato, del barítono, el famoso Eri tú, ¿no? Finalmente eras tú quien has manchado mi honor, yo que te defendía. Renato va a decirle a la mujer, vas, miras a tu hijo y en silencio lo despides. Finalmente no va a matar Renato a Amelia, sino que va a matar al rey, porque no es a ella a quien tiene que vengarse, sino a él.
De una escena de conjunto, como escuchábamos en el final del primer acto de Simón Bocanegra, vamos a una sucesión de dos arias, Morroma prima in gracia y después Eri tú. De un ballo en máscara canta Sondra Radanovsky y después va a cantar Dmitri Vorostovsky a los dos y a la orquesta del Metropolitan Opera House los dirige Fabio Luisi.
Thank you. la tua figlio, a te concedo rivedere. Nell'ombra e nel silenzio, là, il tuo rossore lontania nascondi.
Si bello si dà
Las voces de Sondra Radanovsky y de Dmitri Borostovsky haciendo Morroma prima in gracia y después Eri tu, de un ballo in máscara dirige o dirigía Fabio Luisi y la orquesta del Metropolitan Opera House. Seguimos en este programa especial dedicado a Giuseppe Verdi en el bicentenario de su nacimiento que se cumple hoy. Yo soy Pablo Coan y estamos con nuestro gran y querido Marcelo Lombardeo hablando sobre Verdi y su evolución musical. Comenzamos hace ya un largo rato desde Nabucco, antes también desde el Bel Canto, y estamos por ahí en Suecia, devenido en Boston, y sigamos por allá arriba, no bajemos en el mapa, sigamos en Europa y trasladémonos a Rusia.
Allá por 1861, el zar de Rusia, el emperador en ese caso, que era Alejandro, el zar Alejandro II, Verdi era una personalidad importantísima.
Yo creo que tenemos que recordar cuando un compositor joven en París, en la década del 60, le dice a Verdi, que precisamente estamos ahora en 1862, que querría hacerle escuchar alguna de sus obras y Verdi estaba por viajar a Milán de regreso. Y le dice que por favor envíemelas por correo y prometo verlas. Dice, ¿a qué dirección? Y Verdi dice, ponga Giuseppe Verdi, Italia, que me va a llegar. Ese era Verdi.
Sí, bueno, aparte, bueno, desde sus viajes a París, a Londres, su música se empezaba a tocar en todos los teatros
sí,
de Europa.
Ya, creo que esta es la buena oportunidad para comenzar a hablar de los encargos que a un italiano le llegaban de distintos puntos de Europa, porque hay óperas, sabemos de las óperas parisinas de Verdi, pero pocos saben de la ópera rusa de Verdi, que es La Forza, encargada desde San Petersburgo lejos hasta Verdi.
Y la ópera egipcia, que es Aída, que más allá de que sea un tema egipcio, fue encomendada justamente para la apertura del Canal de Suez, para el comienzo de la obra. Y hay encargos en Londres, revisiones de óperas para Londres, para distintos teatros de Alemania, para Viena. Pero bueno, con La Forza, Verdi recala en San Petersburgo y utiliza, sabemos que Verdi utilizaba y elegía él los argumentos y los libros en los cuales iba a basar. Utiliza esta obra y elige esta obra para San Petersburgo. Extraño, porque en San Petersburgo no querían algo tan trágico. Y La Fuerza del Destino es una obra en donde se muere mucha gente. Durante la obra se muere, cada acto muere alguno, y al final se mueren todos, y en la versión original, que no es la que estamos acostumbrados a escuchar, en la versión del final, creo que hasta el apuntador se suicida al cerrar el telón, ¿no? Pero muere la soprano, muere el barítono, el tenor se suicida saltando de un risco, una cosa tremenda. La obra no fue un gran éxito, hay que decirlo, en Rusia se estrenó en lo que hoy es el Teatro Mariinsky, ¿no? El Kirov.
Sí.
Pero al zar parece que le gustó y Verdi quedó muy conforme con su obra y hizo una revisión. Una cosa para ponernos en clima, ¿qué significaba un estreno de una ópera de Verdi en esa época? Ustedes fíjense en esto. La versión revisada se estrena un año después de la versión de San Petersburgo, en Roma en 1863. Y en Madrid, en el Teatro Real, el mismo año y al que fue Verdi al estreno. La ópera después, en 1865, se estrenó en Nueva York y en Viena. ¿Saben dónde se estrenó en 1866?
Sí, yo sé, cerquita donde estamos hablando ahora.
Exactamente, ¿dónde?
Supongo que en el teatro, en el viejo Teatro Colón, en el...
En 1866, claro. En el viejo Teatro Colón, claro. Seguramente, ahí en el Banco Nación. Y en Londres en 1867. Y finalmente en 1869, en el Teatro Scala, que culmina con el éxito de esta obra.
Yo creo que hay que nombrar, o por lo menos poner en contexto, la relación entre lo que es la ópera italiana y la ópera rusa. Porque no están para nada lejos. Desde los tiempos de Catalina, a fines del siglo XVIII, la importación de músicos para generar una nueva escuela musical en Rusia eran italianos. La ópera rusa tiene los elementos característicos de la ópera romántica italiana y Verdi era como traer al gran héroe a componer y a producir algo dentro de la ópera rusa. El tipo de construcción con escenas de conjunto, el tipo de arias, entre Wagner y la ópera rusa no hay puntos de contacto.
No.
Entre Verdi, como el líder de la ópera romántica italiana, y Rusia hay infinidad de puntos de contacto.
Por varias razones. Primero, por esta cuestión del melodrama y por la construcción dramática italiana. Pero además de eso, por la cosa emparentada a la gran ópera francesa, que también tenía su influencia en la corte rusa. Y la Forza, en este sentido, le sirvió a Mussorgsky como base de inspiración para pensar cómo armar un tipo de teatro nacional propio a partir de esta tradición. Y lo que elegimos escuchar va en este sentido.
Antes de hablar de la escena coral, esta que vamos a escuchar, tiene que ver la construcción de personajes. Boris Bogdanov es precisamente un traumado, un paranoico, un infanticida, que tiene que ver con los personajes torturados de la Forza. No está tan lejos.
No.
Y no solamente eso. Si bien en Boris no es que mueren todos,
no.
Pero muere él y de una manera patética, llorando, pidiendo perdón, invocando a Dios y con todas las culpas a flor de piel cantándole a su hijo. ¿Qué tiene que ver con los personajes torturados de la Forza?
Sí, y hay uno puede emparentar un poco también a Boris con Simón en algún momento.
Sí, sí.
Pero sobre todo hay esta construcción...
No es un corsario, pero sí es un tártaro devenido en zar. O sea que tenemos ese tipo de construcción de alguien que viene desde abajo... Y a los codazos, o como querramos, a través de intrigas o asesinatos, llegas a una posición de poder.
Esta ópera no se trata ni de un triángulo amoroso, ni de la pasión irrefrenable entre dos amantes que quiere ser impedida por un tercero. Bueno, en este caso todo eso está, hay dos amantes, hay alguien que lo quiere impedir, pero digamos, lo importante, lo que pasa a la obra desde el principio al fin, es la guerra. Es la guerra y es el pueblo. Y lo impresionante en Verdi, en Schiller en principio, y en Verdi en esta elección, es tomar la guerra como un hecho tremendo, en donde por un lado se ensalza, estamos hablando de plena época romántica, de exacerbación de los nacionalismos y todo esto, por supuesto se ensalza la guerra, se ensalza el valor de los combatientes, pero también se ve a las víctimas, se ve a los hambrientos, a los desplazados, a los refugiados. Esto no es un hecho común, no es un hecho menor en una escena teatral. Y en Boris uno puede encontrar esta misma construcción, en donde el gran protagonista Boris Godunov de Mussorgsky es el coro, no es ninguna voz solista. Y en Forza, más allá de que todos estos personajes tienen arias maravillosas y todo, el protagonista No hay un protagonista de la obra. En realidad es el pueblo y es la guerra.
Estamos con la guerra y vamos con un coro. Vamos al tercer cuadro del tercer acto.
Sí, es una escena compleja en donde hay varios personajes, sobre todo secundarios, son los que cantan, y varios grupos de coro. Por un lado tenemos a un vendedor ambulante que vende baratijas en una especie de... Estamos a las afueras de un campo de batalla. La guerra ha terminado. Trabuco, que es este vendedor ambulante, vende sus baratijas. Mientras tanto, están los desplazados, los refugiados que están pidiendo pan. Y hay un fraile... Y acá tenemos un poco esta mirada de Verdi anticlerical, un fraile un poco renegón, avaro, que no le gusta mucho la caridad. Y además sermonea alrededor de la carne y el pecado. Y al final de esto se escuchan los tambores de guerra y Preciosilla llama de nuevo a los hombres a que vayan a la guerra, el famoso coro a capella Rataplan, Rataplan, es una especie de arioso con que empieza una especie de coro a capella y termina en un gran conjunto. Es una escena compleja, pero dramáticamente muy descriptiva, en donde Verdi, en principio, utiliza al coro como personaje. Hay varios grupos de coros que no cantan lo mismo, pero además no son lo mismo. Hay un grupo de soldados, está el grupo que va a comprar con los vendedores, con el vendedor ambulante, está el grupo de los refugiados que piden pan. Todo esto, digamos, no era, digamos, es una mirada, esta mirada polifónica, pero de utilizar el coro no solamente como un espectador, sino como un personaje y como un personaje que interactúa con otros personajes. Hecho novedoso en el teatro lírico en ese momento.